Bueno, me gustó mucho el momento en el que se abre el micrófono, pues me estaba diciendo los guardaparques, somos unas personas que, entonces te quedó el qué para...
Y bueno, somos unas personas que sabemos un poco sobre muchas cosas y no sabemos mucho sobre una. Después pasa que cada uno busca su interés.
Sucintamente, a manera de titulares, ¿no? Es decir, tareas fundamentales de un guardaparque. Cuatro, cinco, las más
siempre,
importantes.
Siempre en torno a la conservación. Esta tarea nace como un policía ambiental. Y esa es una tarea fundamental. La tarea de contralor es fundamental. Para solucionar el problema inmediato, dentro de las áreas protegidas, con furtivos, bla, bla, bla. Pero si no hay educación como para agarrar el largo plazo, digamos, vamos a ser policías para siempre. Después hay otra de las tareas que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Que va mucho más allá de agarrar un tipo que mate un carpincho. Vos tenés un tipo que mate un carpincho y quisiera yo saber si hace más daño el tipo que cazó un carpincho que de repente una empresa vertiendo químicos que te mate un bañado. O la no política sobre especies exóticas que se comen los ecosistemas. Entonces la gestión es fundamental.
No me acuerdo el nombre ahora, en la quebrada de los cuervos, el gran drama eran las cabras, ¿no?
Con Daniel Herman.
Con Daniel Herman.
Claro, por ejemplo.
Las estuvimos viendo, aparecían ahí en una multitud y arrasaban con todo.
Vos tenés las cabritas que te comen los renovales, que claro, te matan los árboles porque le dan a la corteza, pero también está amenazado de minería ahí al lado, también está amenazado de plantaciones que se te van a meter adentro del parque.
Sí, el avance de la forestación, ¿no?
El avance de la frontera agrícola. A ver, es una frase capaz que grandilocuente, pero lo único que tenemos es naturaleza. Es lo único que tenemos. Y te vas a enterar el día que no puedas respirar.
Claro.
Que no tengas agua, ¿sí? El día que la sequía sea permanente, y cuando le preguntes a los agricultores, te digan, pasa el fenómeno de la Niña. Cuando vos mirás un mapa... Y hay una zona de América Latina donde llueve todos los días. ¿Ya? Y a ninguno de los plantadores hay una idea de que lo que hacemos no tiene ningún efecto. Y cualquier cosa que hagas va a tener un efecto y se te va a venir encima. Entonces, si vos deforestás, si cortás árboles a diestra y siniestra, si contaminás las aguas, yo qué sé.
Claro.
O sea, no sé si es un fenómeno de niño.
A esta altura bastante lógico, ¿no? Que van a pasar
todo
cosas.
Todo depende de en qué vereda esté parado.
Sí, claro.
Claro. Sí, sí.
Bueno, ¿y qué otra cosa así que hagan?
Investigación, por ejemplo. A ver, yo trabajé en humedales de Santa Lucía casi 20 años y según los datos, según quien los lea, el águila pescadora vino, hasta ese momento no venía todos los años, venía una vez cada 5 o 6. ¿Venía una vez cada 5 o 6 o no había nadie para mirarla?
Claro, ahí, ¿sí?, hay que investigar, seguro.
Entonces, cuando vos tenés guardaparque, lo que tenés es la posibilidad de ubicar alteraciones de inmediato. Pero de inmediato. Y después lo otro, atado a la conservación que hay en las áreas protegidas, es el turismo. Entonces vos tenés que estar capacitado para indicarle a las personas que sí, que no, hacer interpretación ambiental, que esto sería... las personas no te vienen a ver a vos, tenés 5 minutos para captar su atención... agarrarlos por el lado emocional y plantarles una semilla y convertirlos en aliados. Tenés 5 minutos para eso. Eso hay método, ¿no? No es que...
No, pero por lo que más se lo requieren es por la condición de guía también, ¿no?
No somos guías turísticos, pero lo somos también.
Claro.
Pero lo somos también.
Claro.
Hacer la cartelería, hacer la traza de un sendero, ejecutar el sendero hacia dónde, ver la capacidad de carga, salvatajes, combate incendios de todo tipo... yo qué sé, hay sitios donde parece que no pasara nada, pero yo te aseguro que la gente va por el sendero. Y el mejor sendero es aquel que no parece que estuviera intervenido, pero no te dan ganas de salirte.
Claro. ¿Sí?
Entonces, tiene que estar bien hecho, justamente para dar la idea de prístino sin que lo sea. Y si hay una terraza, que haya una baranda de palo, las piedras ubicadas en cada lugar, que la gente cuando ingresa al cartel sepa que a paso medio va a demorar tanto, que hay una inclinación, que el grado de dificultad es alto, medio, bajo. Esas, y esas son las...
La entrada misma, la quebrada de los cuervos, hay muchos, como muchos palos laterales, cuerdas, y tenés que avanzar sobre rocas.
Claro.
No es nada fácil.
No, y hay que tratar de que uno no se te caiga y, claro, y se lastime, ¿no? Sin estar ahí. Si uno pusiera un guardaparque de la mano de otro, rodeando todo el borde de un área protegida, cuando uno se dé vuelta porque le llamaron por teléfono, entra uno y te casa un carpincho o prende fuego. Entonces, las tareas son varias. Pero la del contacto con la comunidad es fundamental.
Claro.
Pero fundamental. No podés venir y plantar un área protegida y decirle a la gente a partir de ahora, esta es un área protegida.
No, y están muy conectados con escuelas rurales y que siempre están en la zona con los niños. No, la verdad que el laburo es fantástico.
Tiene una mística importante, pero hay que sostenerla.
En relación a estamentos del Estado, funcionan muchas veces, no sé, los contratan las intendencias, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, se comentaba Hernán la otra vez, un tipo que estaba fanático con ustedes, con el laburo de ustedes, era el Chueco Barrio, por ejemplo, en Rocha. Estaban contentísimos por todo lo que desplegaban, por cómo cuidaban la zona protegida. De repente, uno solo de ustedes, había algo raro, bueno, llamaba al teléfono, venían la fuerza de seguridad que tenían que venir, ¿no? Bueno, estaba realmente fascinado. Pero ¿Cómo es la relación? O sea, pues, ¿los contrata una intendencia para que te hagas cargo de la zona protegida de las relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente ahora? ¿Hay que profundizar más la relación a nivel nacional? Me parece a mí, ¿no?, que con las intendencias... Pues, me parece que con las intendencias tienen el mismo problema que tienen los bañistas, por ejemplo, ¿no? Está esa relación que, bueno, los tipos aparecen para ser contratados en los veranos, Maldonado, Rocha, y después tienen un problema serio el resto del año, ¿no?
Bueno, cuando en el 2010 firmamos ese acuerdo de mutua cooperación para crear el Cuerpo Nacional de Guardaparques, teníamos una idea de lo que era el Cuerpo Nacional de Guardaparques. Es como que te dijera bomberos, policía.
Exacto.
O maestras y maestros.
Exacto, bien.
¿Sí? Todos cobran lo mismo, todos hacen lo mismo y están distribuidos por todos lados. Al parecer no se podía. Y hicimos algo que me criticarán o no, pero para mí hoy me lo critico, en aquel momento fue una buena idea, que vos no podés jugar un juego si estás afuera de la mesa. Bueno, a veces es mejor estar afuera de la mesa, porque cedimos para no salir de la mesa y lo que hoy se llama Cuerpo Nacional de Guardaparques no lo es. No es un cuerpo nacional. Es una cosa que está escrita, pero que no funciona como un cuerpo nacional. Hay una figura que es el administrador de las áreas protegidas, así está en la ley, y el administrador puede ser cualquiera con ciertos parámetros. Puede ser una intendencia y un privado, puede ser un privado, puede ser una fundación, y la tarea de guardaparque no está ni siquiera descrita en el Ministerio de Trabajo. Ni siquiera está en la OIT. De hecho, todos los guardaparques con los que nos juntamos en Córdoba, les decimos guardaparques, se dicen ellos guardaparques, son guardaparques, buenos guardaparques, desarrollan la tarea, pero en el recibo de sueldo no dice guardaparque, porque no existe la...
Bueno.
Entonces
ahí hay que ponerse medio firme,
¿no? Bueno, ya estamos pensando en un sindicato, ¿no?
Y sí.
Porque estas reuniones y estos avances fueron con pérdida de salario, fueron con la mirada de un jefe que te dice, te vas otra vez y vas con la falta, ¿no? Entonces ya será una cosa un poco más potente. Entonces las intendencias o un privado como una pastera, por ejemplo, te paga lo que le parece. Si yo pertenezco al Zunca, si yo trabajo en la Costru, yo sé que en enero tengo licencia. También sé cómo ascender. Sí, los guardaparques no ascienden.
También está el Consejo de Salarios,
¿no? Claro, no ascienden, son guardaparques. Son guardaparques y punto. Entonces tenés, por ejemplo, una situación como gente en Laguna, en Cerro Verde, Islas de la Coronilla, que los tenés abajo de un sombrite con cuatro cañitas, ¿sí? Ahí, medio que al sol, y se pretende que detengan a gente que viene en camioneta, que viene a pescar, en unas condiciones de trabajo que no están buenas. Aún esa gente no cambiaría de trabajo si se lo propusieras, ¿sí? Claro. Pero las condiciones son pésimas, pero pésimas. Hoy en día se logra alguna cosa, hay algún uniforme, hay algún par de zapatos, pero los guardaparques, salvo excepciones, no pertenecen a lo que en Argentina llaman planta permanente, no están en el presupuesto del Estado, ¿sí?
Bueno.
Está difícil.
Ahí es por donde tienen que tallar.
Pues, ¿no? Imagínate.
¿Cuántos son ahora? Yo, el Hernán me dijo la otra vez la cantidad.
Pero... Mira, no sé, en la asociación somos alrededor de 50, bastante repartido, hombres y mujeres. Guardaparques en total, contando los que se formaron en el exterior, los que egresaron de Rayanes, los que están trabajando en el sistema nacional. No sé cuántos son, pero son bastante más de 50. No voy a tirar el número porque tenía un disparate. Uh-huh. Ya te digo, yo la actualidad no la tengo, pero son unos cuantos. Trabajando, no tantos. O sea, tenemos áreas protegidas sin guardaparque. Tenemos otras áreas protegidas que contratan un guardaparque. Volviendo otra vez al caso de las escuelas, vos no podés tener una maestra para toda una escuela, a menos que sea una escuela rural que tiene 10 niños de primero a sexto.
En extensiones grandes no han sido muchos tampoco. ¿Cuántos fueron? Por ejemplo, en La Quebrada, que eran 5 o 6.
¿Guardaparques?
Sí.
En temporada llegaron a ser unos 5 o 6, pero con contrato Zafral, digamos, ¿no? Pero sí, había 3.
Pero siempre son pocos.
Muy pocos.
Cuando decís uno, entre uno, tres y cinco, ¿no?
Estamos hablando de una tarea
la diferencia
que te hace, o sea, que pasás al lado de donde hay una víbora, que podés trastabillar. No te planteo una cosa de heroica, de trenzarse con un cazador, nada por el estilo. Te caes la moto y te haces un esguince. Y te quedas ahí. O sea, no puede trabajar un guardaparque solo. Por turno tiene que haber 2.
Por otra parte, digo, vamos a decirlo, si hay un prototipo humano que cae bien, que es amigable, es el guardaparque. Yo creo, cualquiera que los conoce, sea niño, sea grande, sea abuelo, hay una cosa muy empática con el guardaparque, ¿no? Que hasta eso habría que ponerlo arriba de la mesa,
sí,
me
claro.
Parece, ¿no?
Guardaparque es una figura carismática hasta... ¿Qué te dice que no? Hecho que si a mí me pasaba en Santiago Vázquez, en las inmediaciones de ahí de la pista Regato, donde trabajé mucho tiempo, que para los visitantes era un personaje carismático y hacía visitas guiadas y todo lo demás, pues todos lo hacíamos, ¿no? Pero los pescadores no nos podían ni ver. Había una manija bárbara. Todavía estoy por saber por qué no nos podían ni ver. Porque la verdad que las normas que se le ponían eran: no tires basura al lado del bote. Entonces, para la sociedad en su conjunto, sí, pero si no se trabaja desde el contratante y desde una política de Estado en qué es un guardaparque para los pobladores locales, el tipo piensa que eso es un enemigo. Si vos le forzás un límite, le forzás unas normas, sí, y encima le pones un tipo para cumplir las normas...
Es importante la integración.
Que ni siquiera sos vaquiano, uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Estás en el horno, estás en un problema.
Gonzalo, está bárbaro. Bueno, a mí me da mucha cosa saber que hace años que están, que han tenido un crecimiento imponente, que bueno, que están todas estas cosas formativas en la SUTU, pero bueno, sí, sería muy bueno... Creo que lo hablamos con Hernán también, que bueno, como hay una primaria, una secundaria, que haya una terciaria también, que sea formación universitaria, no sé qué, que salgan como licenciados o no sé qué, sí. Pero me parece que me da mucha cosa que, con lo importante que es la función que ustedes tienen, con el sentido vocacional y hasta emocional con que lo hacen, que esto no termine de redondear en lo que debería ser, y un poco lo que pasa con el ejemplo de la gente que decías, ¿cómo es guardaparquilandia, ¿no? Este, que acabás de ver ahí en Argentina mismo, no yendo tan lejos, ¿no? Este, bueno, que lleguen a ese nivel. Yo creo que eso es, este, ¿no?
Fundamental.
Lo que cualquiera que los conozca, que los vea laburar, este, que trate algo con cualquiera de ustedes, estoy seguro que es lo que desea, ¿no? Así que.
Sí.
Este, métanle con eso. Este, y acá la seguimos cuando quieran. Este, buscamos temas y charlamos. Y
yo creo que hay que entrarle, si me estás invitando, ya. A lo que pasó en Córdoba, bailarlo más fino, porque es bien importante.
Buenísimo. Y anduvimos en el entorno. No terminamos de traer. Bueno, no. Volvés pronto.
Bárbaro.
Un abrazo. Muchas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias.